La Radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, La Radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Daniel Magdas, el inocente arrepentido. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Hoy los hemos recibido así de entre casa porque hay poca gente, sí. Mucha gente en la calle y entonces así como
quedamos, sí, con la bata puesta.
Con la bata puesta. Saludemos a Coco Silly, que nos acompaña hoy. Y a nuestro querido Daniel Magdas. Bueno, Coco, expliquemos qué es lo que va a suceder mañana, porque mañana ni estaremos en La Plata, ni estaremos en el Teatro Metropolitan, ni siquiera estaremos aquí. ¿Dónde vamos a estar? Estaremos. Por favor, dígamelo de una vez.
Estaremos aquí, pero...
Pero no aquí.
Pero no aquí, exactamente, porque vamos...
En otra sala.
En la sección B. Digamos, en la sala Cortázar B, en la sala Cortázar B del paseo acá a la plaza, o sea, en el mismo lugar.
Es una sala chica, de manera que aquellos que deseen asegurarse la entrada
vengan bien temprano.
Vengan temprano y provistos de una carta de recomendación o acompañados por falsos influyentes y caballeros de industria.
Exactamente. Recuerden igualmente que la semana que viene estaremos aquí, pero próximamente volveremos a La Plata como corresponde a hacer el programa allí.
Señores, habrá que decir que estando Daniel Magdas es probable que nos encontremos con alguna indagación especial, con alguna investigación o con alguna revelación de algún libro hallado en Zaragoza.
Me estaba acordando, Dolina, de una amiga mía. Yo salí con una chica en París que se llamaba Procopio de apellido, y ella decía...
Ir a París para salir con una chica llamada Procopio de apellido...
Y no Lulú.
Es absolutamente absurdo.
En realidad no se llamaba Procopio, sino que se llamaba Procopio.
Procopio, que es mucho que peor.
Es mucho peor. Procopio, Mademoiselle Procopio, sí, se copió, ¿no? Bueno, sí. La cuestión es que ella decía ser descendiente del primer tipo que fabricó helado en París en el siglo XVII. Un señor que se llamaba Procopio, que con las barras de hielo, mezclándolas con un poquito de nieve y un poquito, algunas frutas, fabricó los primeros helados franceses, y todavía existe la heladería.
Bueno, pero supongo que habrá cambiado la metodología.
Sí, no guardan los helados de la época, a pesar de que...
Algunos dicen que incluso en la antigüedad clásica se fabricaban... Sí. Helados o cosas parecidas.
Los griegos fabricaron, los romanos también.
Los romanos especialmente.
Con nieve.
Con nieve. Se hacían traer incluso el gobernador de Judea, que atendía en Cesarea, se hacía traer de las montañas, que después todos estaban bastante cerca, unos tachos de hielo y de nieve, y con eso fabricaban unos postres. En general, lo digo porque mi abuelo siempre estuvo interesado en fabricar helados en forma artesanal. Le salían unas porquerías que teníamos que comer nosotros, ¿no? Y el procedimiento era más o menos el mismo de los romanos en Judea. Metían unos jugos en una lata, sí, y después alrededor de la lata hacían girar hielo durante muchísimos años hasta que la parte de adentro se congelaba o algo así. No sucedía nada de esto con lo que hacía mi abuelo. Se pasaba toda la tarde dando vuelta a la manija de una máquina que él tenía, y lo que salía era una especie de jugo de naranja medio frío. Muy ingrato.
Acá en Argentina no se fabricó hielo hasta 1850-55, y se importaban las barras de hielo que venían
a gran velocidad, me imagino. Yo
claro,
venían en aserrín desde Estados Unidos o de Inglaterra, no sé, que seguramente traerían grandes bloques que cuando llegaban aquí eran un poquito más pequeños, ¿no? Debido al...
seguramente.
Y no se tomaría whisky hasta esa época, me imagino, también, ¿no?
Se tomaba así nomás,
casi a pecho,
así nomás, a pico seco.
A pico seco.
Yo recuerdo a los antiguos hieleros.
Claro.
Cuando todavía la heladera eléctrica era propia únicamente de los muy pudientes. Entonces casi toda la gente se refrescaba con hielo, o bueno, enfriaba sus bebidas con hielo. Sí. Y venía el hielero con una barra en el hombro, tenía una bolsa de arpillera acá en el hombro, y solían tirar. Era muy cómodo para recibir hielo vivir en una casa con un corredor.
La lanzaba.
Entonces el hielero tiraba la barra, cierto, de hielo desde una punta y iba hasta la otra, y todos consideraban que esa era la felicidad.
Hasta se creó un personaje que fue bastante importante en su momento, que fue el hombre de la barra de hielo.
El hombre de la barra de hielo en
que la canción Titanes decía, es un misterio nacional. Esa era la letra de la canción. Vaya a saber por qué dijeron ponerle eso.
No
a,
sé.
Y era un hombre que pasaba, ni siquiera luchaba, ¿no?
No se sabía dónde iba con una barra de hielo. Entre todos modos, forman parte de esa especie de nostalgia profesional que tanto daño hace a las mentes.
Sí, la verdad.
Creer que el hielero era mejor que la heladera eléctrica. No, no, es mucho mejor la heladera eléctrica. Lo que es mejor es ser un chico de 8 años y no un viejo de 86. Eso es mejor. Pero las circunstancias laterales, como por ejemplo enfriar las bebidas con hielo, no era tan bueno.
No.
Bien. Disculpen, ¿no? Bueno, pero entonces vamos a rendir un homenaje a Monsieur Procopio y a su invento, que finalmente usted no describió mucho, pero...
Bueno, el invento era eso, era nieve con hielo raspado y algunos jugos. En eso, los primeros helados, los trabajaba.
¿Cómo
hasta llegar a una mezcla?
¿Cómo mantienen los heladeros ambulantes de hoy el frío de sus productos? ¿Siempre con hielo seco? ¿No ha cambiado eso?
Me imagino que sí, porque no deben tener ningún sistema eléctrico, a menos con alguna batería.
¿Usted dice lo de los carritos, que andan con los carritos?
Sí, claro.
Y sí, con hielo.
Sí, así es el mismo sistema, ¿no?
Sí, la heladerita de
hielo seco.
Muchos de Telgopor todavía, los que la llevan a hombro.
Ajá. No, en general se lleva el heladero ambulante, polenta, el próspero, se lleva un triciclo.
Un triciclo.
Ahora no veo triciclos tan grandes.
No.
Pero antes el tipo de helados Laponia.
Sí, el ancho.
Un triciclo blanco.
Sí, sí.
El tipo uniformado. Había algunos que eran demasiado rápidos. Entonces el niño estaba en el interior de la calle y había...
¿Y vos? Exactamente.
Y salía a la calle y el heladero iba tan rápido que cuando el pibe llegaba a la calle se había ido.
Sí.
Era espantoso eso.
Era terrible.
¡Heladero, heladero! Gritaba... Sí. Como la moza del tango Llévame Carretero, el niño. Y el heladero ya se perdía allí. El polvo que había levantado el heladero ya estaba nuevamente. Sí. Por eso el heladero tiene que tener una velocidad oficial, que es la llamada velocidad de heladero.
Sí.
Ni muy rápido, desde luego,
para que
el niño alcance a llamarlo. Pero tampoco tan lento como para que no se vaya nunca.
Claro.
O para que no se le derrita la cosa, ¿no? También ellos deben tener una movilidad.
No, o para no producir el ansia en el tipo que lo está esperando dos cuadras más adelante.
Claro.
Claro, también.
Lo cogote y luego...
Y que no venda el que justo el tipo está esperando, porque suele pasar eso, ¿no? Que cuando llega uno y se lo vendí la cuadra
anterior. Sí, lo vendí en la cuadra anterior. Sí. En una oportunidad, había un heladero que rendía cuentas ante un amigo mío, que era una especie de administración de una tropilla de heladeros. Uh-huh. Tipo, iba al mediodía y salían unos triciclos y él fiscalizaba, le mandaba los remitos, este señor lleva tantos helados, claro, a la vuelta, cuántos vendiste, bueno, todas esas cosas. Una tardecita, una nochecita, resulta que habían regresado todos los heladeros, menos uno. Menos uno. Me falta un heladero. Contó este amigo los heladeros que habían regresado y después procedió a contar los que se habían ido y había una diferencia de uno. Él dijo, hay uno que no volvió. Por ahí ya, bien entrada la noche, regresó este muchacho con el triciclo destrozado y él también bastante mormoso y herido. Y le preguntaron qué había pasado. Y había ido a la avenida General Paz. En la avenida General Paz hay unas bajadas de pasto. Abajo corre la avenida,
claro,
pero hay unas montañas de pasto hacia arriba, de unos 30, 40, 50 metros,
sí, sí,
de longitud y con una
pequeña de
45 grados.
Constituyente, por ejemplo, es una.
Exactamente. Y la gente en verano se pone a tomar sol ahí, porque hay árboles, y andan heladeros. Y este tipo, por ahí, encaró la bajada. Desde arriba hacia abajo se largó por el pasto con el triciclo. Y en eso, en la mitad, uno de allá le dijo, ¡heladero! Dijo. Y dio vuelta de golpe el triciclo y empezó a rodar.
Espantoso.
Hasta que cayó desparramado en medio de la General Paz con todos los helados. Bueno,
lo podríamos haber visto en TN tranquilamente.
Tranquilamente, tranquilamente.
Pero volvió.
Pero volvió. A mí me gustan los vendedores ambulantes. Nosotros con el señor vendíamos sándwiches.
Sí.
Ajá. Sándwiches.
Los fabricaban.
Ahora sí, la gente desconfía del,
sí,
del sándwich ambulatorio.
Sí.
Del sándwich vendido en la calle, no sé por qué, hay como una superstición.
Sí, es como lo hace.
Cuando la roña era sí, tan.
Yo desconfiaría más de algunas casas que no tienen sándwiches ambulantes, claro, ¿no?
Bueno, pero nos cayó una inspección.
¿Ustedes los fabricaron ustedes?
Los fabricamos nosotros.
¿En su casa? Y...
No, ahí, delante de la gente. Llevamos 100 gramos de jamón, 100 sí, gramos de queso y pan. Sándwiches gritamos, sí, llevamos en bicicleta.
¿Una bicicleta doble?
No, una bicicleta cada uno.
Ajá, uno con el queso.
Uno con el queso, otro con el jamón. Entonces, sanguchero.
Teníamos dos guantes,
Y no había ninguna variedad, digamos, yo no podía pedir de
jamón y queso, señor. O queso solo o jamón solo.
Y tuvieron.
Y lo hacíamos ahí.
Ahí a la vista, eso está bien, eso me gusta.
Arriba el manubrio. Teníamos el pan arriba del manubrio, sacamos.
¿Con qué pan lo hacían?
Pan
francés. El francés, no. Sí, sí. O sea, ofrecían muy poca variedad.
Sí, sí, no, nada de variedad.
Ajá.
Y los panes medio los llevamos en el bolsillo.
Claro.
Un tipo nos pidió sin corteza una vez, casi lo matábamos, ¿te acuerdas?
Bueno, él era más riguroso.
Usted
le saca un poco la corteza, yo con las uñas.
Le sacamos la
corteza. Le sacaba la corteza. Y se la tiraba a las palomas.
Claro, está muy bien.
Y a veces se negaban a comerlo. Esto producía un poco de escozor entre la gente que nos compró.
Claro, y le cayó una inspección.
Cayó un inspector y me dijo, ¿a dónde lleva el pan? Le digo, ¿el bolsillo? ¿Dónde quiere que lo lleve? ¿Y qué otras cosas lleva el bolsillo? Digo, no sé, qué sé yo, moneda. El dinero llevo.
Claro.
El dinero para dar vuelta.
Tenía una virome.
Una virome. Por ahí el tipo vio un pan azul.
Claro.
Y dijo...
Explotó la virome.
La virome le está contaminando el marroco, me dice Ñato.
Pero de otro sabor también, ¿no?
Y me clausuró.
¿Y cómo se clausura?
Eso uno? Es lo que se preguntaba el tipo. ¿Cómo clausuro a alguien que no está en ninguna parte?
Claro.
Y entonces, a falta de lo que hay que clausurar, me clausuró a mí. Y me puso aquí...
Ah, le puso la faja
como
encima.
Si fuera la camiseta de River, me puso clausurado. Y desde entonces fue mi apodo en aquel barrio.
Claro, ahí va el clausurado.
Me llamaban el clausurado. No sin alguna razón.
Sí, sí, seguro.
Bueno, pero disculpe que me
no,
puedo
no,
contar
no
historias,
el negocio.
Historias del pasado que son las peores. Y sí, las únicas, por otra parte.
Claro.
Vamos a saludar a nuestras amistades, por lo que más quiera, Coco.
¿Cómo no? Bueno, yo voy a saludar en este caso a Esther Barreiro, a Latana y al Puma. Alpumagoiti que habló por teléfono.
Trabaja aquí en
el duerme,
duerme acá, sí, duerme.
La gorda, ¿no?
Sí, duerme.
Yo saludo a Roberto Antía, Marcelo Hernández, a Dorita, Luciana y a Claudia.
Correos electrónicos han llegado muchos y hemos elegido algunos de ellos, como por ejemplo el de Martín de Congreso, que dice, lo felicito, etcétera. Y quiere solicitar al maestro una canción de los Beatles por el señor Moreira, que va a llegar junto con los chicos más tarde. Fernando me dice, coincido con vos en relación a los comentarios sobre las publicidades de las marcas deportivas en fútbol. Ayer hablábamos de esa propaganda de Puma que hay, donde hay unos animales parecidos a faunos que juegan al fútbol y que saltan y que hacen cabriolas y que finalmente son caballos.
Claro.
Y decíamos que ese es el fútbol que les gusta a esta gente, ¿no? A la gente de la televisión, ¿no? Cosa del primer plano, claro. La cabriola, la jugada que dura un segundo y que no tiene discurso. La jugada sin discurso, la jugada sin continuación, siendo que el fútbol es esencialmente una continuación.
Claro.
Tiene lugar como la música, tiene lugar en el tiempo. Si está la música, le saca el tiempo, hace esto... Eso no es nada, claro. Salvo que esté en relación con... cuyo caso es peor todavía. Ale, estás cada vez más lindo. No, tu enamorada a la distancia, Paula de Montevideo. Qué suerte tengo. Felicitaciones, etcétera, dice Marco de San Rafael Mendoza. Quiere un viva el León de Francia porque siempre llega muy cansado de la universidad. Podemos ayudar a este amigo. ¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
Tiembla la monarquía. Fernando Vergara es de Posadas, tiene 21 años, trabaja de editor de videos de acontecimientos. Por ejemplo, caída de Constantinopla.
Hay que editar, ¿no?
Cae Constantinopla y entran los turcos y aparece este señor con los vídeos.
Con los vídeos, las cámaras, tomando todo.
Bien. No, dice 15 años, casamientos, claro. Etcétera. ¿Cuándo van a venir por acá por Posadas, Ojalá. Están al lado de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, y ahí también hay gente que no se escucha. Bueno, nos alegra mucho saberlo. Soy Mónica de Lomas del Mirador. Me encantaría escuchar al maestro García en alguna zamba. Dele curso.
¿Cómo no?
A este pedido. Escuché el programa durante muchos años, etcétera. ¿Cómo se llamaba el maestro de las sombras chinescas? Washington Tacuarembó se llamaba. El maestro oriental. Dani, querido Alejandro, ahora que sos mi amante, te digo que la conquista fue demasiado fácil, ya no sé si me gustas tanto, así que, ¿por qué no nos damos un tiempo? Y fue ayer esto. Sí, Dani, ya no es lo que era ayer.
El tiempo todo
ayer,
lo mata.
Todo lo mata, pasa un día y parece no, mentira, uno ya no siente lo mismo.
No, empieza el hastío, ¿no?
El hastio. La hinchada de Tigre, dice, me abre los brazos para que me haga hinchada de Tigre.
Claro, usted lo sugirió el otro día.
Javier, cuando uno es más culto, versado o instruido, se arraiga menos a la fe, en general parece así, ¿no? Esta duda me surgió al leer a Unamuno, claro, habrá leído del sentimiento trágico de la vida, ya que él habla de que lo racional lleva al escepticismo y la emoción a la fe. Se podría decir que uno está en una lucha constante entre la razón y la emoción, se podría decir, y se podría decir en el sentido en que lo decía don Miguel de Unamuno, es así que el otro libro de este asunto se llama La agonía del cristianismo, la agonía en el sentido de lucha, agón quiere decir antes que nada lucha, ¿y de qué lucha habla? Y de la lucha de él habla don Miguel,
claro.
De la lucha del filólogo, del hombre de ciencia, del sabio finalmente, que quiere creer y no puede porque sabe demasiado. Bueno. Descargalla gratis, no, es otra cosa. Pero Juan Pablo, descargalla gratis sería un buen mensaje.
Sí.
Muchas gracias, Juan Pablo de Rosario, por lo que me dice.
Por la sugerencia.
No, me pregunta si he leído el libro Fútbol y Masas de Sebrelli. ¿Es el libro ese de Sebrelli, Fútbol y Masas? Aquel que tanto no les gustó a las personas.
Sí.
Bueno, entonces sí lo leí. Sí, lo leí. Bueno, se indignaron todos los comentaristas de fútbol.
Claro, invitaron a muchos programas de televisión, sí, a partir de ese,
sí,
libro.
Decían todos, ¿no? Sí. Y listo.
Vio que el periodista deportivo tampoco. Él con un... ya más o menos la va a ganar.
Claro. Ah, me olvidé ayer el libro de Alejandro Fabri, estas historias negras del fútbol que lo quería leer. Me lo olvidé, me lo robaron seguro. Emanuel se comunica con nosotros, dice, me gusta mucho su programa, etcétera, y listo. Dice que es técnico mecánico en mantenimiento de aeronaves.
Tema que nos interesa.
A usted y a mí nos interesa, sí, mucho. Porque con el señor, cada vez que vamos a subir un avión, sí, hablamos con toda la tripulación, con, sí, el equipo que están abajo,
pregunta,
le guiñamos el ojo y dijimos, bueno, dígame.
¿Vale la pena subirse, sí, o no?
Está,
no,
lo revisaron,
lo
este.
Lo aceitaron, ¿no? Y lo engrasaron.
Y el tipo dice, bueno. Tiene un poco flojito de papeles.
Nosotros le miramos el caño de escape a ver si tiene talco, miramos esas cosas para ver cómo está, ¿no?
Mire, a mí hay una cosa que me produce mucho temor. Yo, por ejemplo, sí, ya voy.
Sí. Ya despegamos.
Paso,
ya
por la avenida 9 de Julio,
sí,
y veo un cartel que es una publicidad de una gran empresa aérea. Y le falta una letra.
Claro.
Bueno, dice, Aerolíneas Pirulo. Dice, Aerolíneas Pirul. Yo digo, pará, si no mantienen el cartel,
claro,
¿quién me asegura a mí que este, claro, mismo descuido no lo tienen con el avión?
Claro.
Bueno, en vez de faltarle una letra, por ahí le falta combustible.
¿Y no le ha pasado a Alejandro de estar ya sentado en el asiento y escucha que dice, buenos días, queridos pasajeros, les habla el capitán?
No,
ya le está fallando el aparato, no, cuando me está diciendo
no
buenos días.
No anda la cerradura,
sí,
de algo.
Se prende y se apaga la luz, ¿eh?
Sí. No anda. Dice, ¿cómo? No anda esto, y mirá si no anda el motor.
¿Verdad? Claro.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nosotros teníamos una aerolínea, uh-huh, con Rolón la teníamos.
Sí.
Era una aerolínea de segundo orden para viajes baratos. Viajábamos a España justamente a 20 metros de altura.
Ajá.
Viajábamos un poquito por cualquier cosa que pudiera pasar.
Sí.
Enseguida,
sí, sí,
aterrizaba.
Es una muy buena idea, ¿eh?
La ventanilla abierta,
claro,
baja velocidad.
¿Se podía fumar?
Se puede, claro, ¿cómo, claro, no vas a fumar?
¿Paraban para comer?
El tipo, no.
Bueno.
El tipo con la mano afuera.
Claro.
¿Frenaban? ¿Cómo frenaban? ¿Sacando,
sí,
las patas?
Sí, sí.
Y cuando cruzaban el charco, digamos, se podía tocar agüita, alguna
podría
cosa.
Podría llegar al caso a tocar el agua. Claro. Era un viaje así, más.
¿Cuánto tardaban en llegar a España?
3 días. Íbamos a 140, 150.
Para no pisarlo, ¿no?
Claro. Sí, despacito, todo bien.
Es una línea que yo tomaría con muchísima alegría.
Yo también. Yo estaría mucho más tranquilo allí.
Sí.
A 20 metros de altura, con el tipo a 140.
Sí. Viéndolo al tipo que maneja.
Viéndolo al que
esa
maneja.
Esa cosa de que nos nieguen la posibilidad de mirar al tipo que maneja.
Claro,
es
y no verle la intranquilidad.
Exactamente.
Quiero ver qué cara tiene el piloto.
Claro.
A ver si está así como en las películas, sudando tinta. Primero a ver si es siempre el mismo, o si es uno, que si el piloto se ha muerto, ponerlo.
Claro.
Y han puesto al vendedor de pasto.
En cuarta película vimos que pescado, sí, carne, los que comieron pescado se murieron todos.
Se murieron
todos, el piloto,
el piloto, entonces viene, abre y dice, ¿hay algún piloto? Y hay uno.
Sí.
Que no era piloto. Pero
claro, yo fumigaba.
Sí, o fumigaba, pero en camioneta. Y él,
bueno,
el tipo agarra los controles.
Yo le tengo más fe a esa gente que al piloto. No me pregunte por qué.
¿Por qué?
Pero yo preferiría que se vayan muriendo todos los pilotos en vuelo y otro maneje el avión.
No, a mí me gusta el piloto.
No, el piloto.
Lo veo muy relajado. Yo quiero un tenso.
Ah, sí,
quiero,
sí,
alguien que mire los relojes todo el tiempo.
Un día me invitaron a mí a la cabina y el tipo no miraba para adelante.
Sí, a mí me pasó lo mismo.
¿En
¿cómo
serio?
Vas a
se puso a conversar conmigo.
Sí, manejaba, querido.
Y yo miraba más que él.
Sí, claro.
Yo miraba para adelante y el tipo nada, daba,
sí,
vuelta.
Sí, a mí me pasó lo mismo.
A 1000 kilómetros por hora.
Una locura.
¿Cómo van a manejar a 1000 kilómetros por hora dándose vuelta?
Sí, y en
agarrar con las dos manos, loco.
Sí. A mí me pasó lo mismo y charlábamos en un momento como si fuese la pericia de un lavarropa. Hizo así, siguió hablando conmigo, y el avión solo empezó, sí, a... Y ningún aparato solo hace las cosas bien.
No. Aparte, los volantes son por la mitad, ¿vio? Son con
sí,
la...
también.
No, no, pero el piloto automático para mí no maneja bien.
No.
maneja más o menos, pero, sí, pero no.
Algunas cosas sabe y otras...
Y otras no.
¿Para dónde íbamos? Pregunta. A veces se confunde.
No voy a... Bueno,
por eso no volamos.
Señores, vamos al programa propiamente dicho. Hablaremos hoy de un episodio de amor temprano de Napoleón III. Así que, Napoleón III, digo, el emperador francés, ¿no? Napoleón el Pequeño, Luis Napoleón. El historiador Alain Decaux ha asegurado que Napoleón III había tenido 200 novias en toda su vida. Yo hubiera pensado que más, siendo que ha sido un famoso amador, realmente, ¿no? Un amador desenfrenado, parece que era de lo mejor. En su juventud, Luis Napoleón y todos los parientes, que eran descendientes de Napoleón I, ¿no?, anduvieron por Inglaterra, Suiza, o estaban escondidos en algún rincón de Francia durante la restauración borbónica después de la caída de Napoleón. Los reyes de ese periodo, Luis XVIII, Carlos X, Luis Felipe de Orleans, no querían saber nada de bonapartistas. Luis Napoleón, junto con su mamá Hortensia, pasaba largas temporadas en Suiza, en un castillo de Arenenberg. Allí, a los 13 años, Luis tuvo su primera relación amorosa. Allá por 1836, Hortensia, después de esta relación, ya terminó esa relación, pero en 1836 Hortensia quiso que Luis Napoleón se casara. Entonces llamó a la princesa Matilde, hija de Jerónimo de Gutenberg. Ella tenía 15 años y era hermosa. Luis Napoleón se enamoró de ella y ella lo correspondió. Cuentan los cronistas que se entregaron a un romanticismo tan exagerado que era vasco, ¿no? Iban a grabar sus nombres en las cortezas de los árboles, arrojaban pétalos de margaritas a las fuentes, que según se decía eran propicias a los enamorados, y le daban exagerada importancia a los símbolos, el símbolo antes que la cosa. Bueno, eran supersticiosos. Por ejemplo, nunca se separaban al venir tomados de la mano si una columna se interponía.
Claro.
Porque pensaban que de ese modo estaban convocando a la separación. Ella jamás le regalaba claveles porque creía que eran flores nefastas para los romances. Bueno, Luis Napoleón estaba desesperado de deseo, discúlpeme que se lo diga así, pero ella solo le daba besos castos, le daba, son los peores. Dicen que por esos tiempos Matilde, esta chica, tenía un busto que le hacía crujir el corsé. Un día que ambos volvían corriendo hacia el castillo porque se había desatado una tormenta, que es un lindo momento, parece que se cayó un árbol ante ellos. ¡Fua! Un árbol. Luis Napoleón tomó la mano de su prometida y le dijo: mala señal, nuestro matrimonio será roto por una desgracia. Quedaron espantados y volvieron al castillo. Unos días más tarde, Jerónimo de Gutenberg, el papá de Matilde, fue a buscar a su hija y explicó que debían viajar a Stuttgart para conseguir que el obispo le otorgara la bendición a la muchacha. Dijo este hombre, Jerónimo, que inmediatamente después de eso anunciarían oficialmente el noviazgo. Antes de abandonar Arenenberg, Matilde le dio a Napoleón un bastón con mango de oro y él le regaló a ella un anillo grabado con un "no me olvides" de turquesa. Una flor que se llama "no me olvides", pero hecha de turquesa. Matilde, bueno, subió llorando al coche, imagínense. Luis saltó al carro, la besó una vez más y le dijo: hasta pronto. No volvieron a verse por 12 años. ¿Qué pasó durante esa ausencia? Bueno, Luis Napoleón llevó adelante, junto a otros bonapartistas del barrio, un intento de toma del poder que salió mal. Como consecuencia, Luis Napoleón debió emigrar a América para salvar la vida y estuvo en New York, donde tuvo decenas de amantes. Todavía en Estados Unidos, Luis Napoleón recibió una mala noticia. Su madre, Hortensia, le informó que Jerónimo, el papá de Matilde, furioso porque por el golpe de Estado fracasado, le había negado la mano a su hija Matilde. Esta decisión entristeció muchísimo a Luis, que continuaba todavía enamorado de Matilde. Pasó un tiempo más en New York, volvió a Europa, llegó a Londres, allí le habían permitido residir, y ansioso por ver a Matilde, resolvió hacer algo para reivindicarse frente a Jerónimo, al papá de la mena, ¿no?, que lo había desaprobado por haber fracasado en un golpe de Estado. Y así planeó un golpe para tomar el poder, pero ¿por qué un golpe? Porque él pensaba que la única forma de que le perdonaran un golpe fracasado era llevando a cabo un golpe exitoso. Así, a fines de junio de 1840, en un café de Londres, el capitán del carguero Bill Dedenbourg recibió la visita de un interesante personaje. El personaje le habló al capitán y le dijo: he sido encargado por algunos amigos de organizar un viaje por las costas de Alemania. A decir verdad, no tenemos ninguna meta precisa, e impulsados únicamente por la fantasía, quizá pensamos llegar hasta Hamburgo. ¿Podría llevarnos? Seremos aproximadamente unos 60. Bueno, el capitán aceptó, y el tipo, que era en verdad enviado por Napoleón III, le dijo que él y sus amigos eran muy originales. Ah, mire, somos muy originales. Y que cuando viajaban les gustaba rodearse de misterio, por lo que el capitán debía consentir el ignorar de dónde venían aquellas personas. Y agregó también: nuestro gusto por la aventura puede llevarnos a pedir un cambio de rumbo durante el viaje. No deberá asombrarse de esto. El precio será el que usted diga, dijo el tipo. El capitán aceptó otra vez, declaró que estaba dispuesto por una suma de dinero a partir hacia lo desconocido. A los pocos días, los extraños pasajeros subieron a bordo. Parece que llevaban equipajes medio raros, fardos de víveres, una calesa, una jaula con un águila medio desplumada. Al rato de haber zarpado, el hombre que había alquilado el barco buscó al capitán y le dijo que un amigo no había podido llegar aún y que por favor detuviera el barco en la desembocadura del Támesis y que allí un amigo se acercaría en una barca. Y así sucedió. El que subió a bordo, como ya todos imaginamos, era nada menos que Luis Napoleón. Desde luego venía de incógnito, disfrazado de un tipo cualquiera. Al día siguiente le indicaron al capitán que se dirigiera en lugar de ir a Alemania, que fuera a Francia, a un puerto cerca de Boulogne-sur-Mer. Cuando se acercaron al lugar indicado, el capitán notó algo que lo perturbó un poco. Los 60 pasajeros medio desnudos estaban poniéndose unos uniformes. Siempre muy discreto, el capitán se las tomó de camarote para no ver nada. Una vez en el puerto, el sujeto que se había subido en la desembocadura del Támesis llevaba ahora un uniforme de coronel de artillería y ordenó bajar unos botes. Le dijo al capitán que se iban a dar una vueltita por tierra. El capitán estaba también un poco sorprendido porque llevaban fusiles de verdad, pero no dijo nada y se fue otra vez al camarote. Cuando estuvieron en tierra, Luis Napoleón dijo: amigos míos, henos aquí en Francia, debemos tomar Boulogne y luego nuestro éxito será seguro. En París me espera la gloria, me espera, y una nueva familia, dijo el tipo. Decaux dice que esta alusión era a la familia de Matilde, una alusión a la posibilidad de su matrimonio. Pero parece que el golpe no estaba muy bien planeado. Se trataba nomás de entrar al cuartel y tratar de hacer aliados, sí nomás, sublevar a los soldados que iba encontrando por la calle. No parece muy bueno.
No.
Ya a los primeros que encontraba un soldado ahí caminando, lo nombraba lugarteniente o le daba condecoraciones de la Legión de Honor, pero ya el tercero o cuarto fue un oficial llamado Pichelier, acá está mal escrito, y le ofreció unirse a ellos. Y Pichelier le respondió: mire, no lo conozco, tómesela. Y ordenó, hizo sonar la alarma. Luis Napoleón supo entonces que el golpe iría mal y tomó una resolución muy sabia. Salgamos rajando, dijo. Y se fueron corriendo. Las campanas de la ciudad se echaron a vuelo, llegaron a las playas del puerto, casi al mismo tiempo que los soldados del Pisolier que los perseguían, ¿no? Luis y sus hombres entonces se tiraron al agua y comenzaron a nadar hacia el barco que los estaba esperando. Pero aquel capitán discreto, cuando vio lo que sucedía, es decir, que venían unos tipos nadando y que atrás venía el ejército, levantó ancla y se las tomó. Entonces el oficial Pisolier atrapó a los conspiradores, y entonces, temblando por algunas heridas y roces de balas, Luis Napoleón fue conducido a prisión y luego al fuerte Ham, donde pasó algunos años, según sabemos. Allí lloró por no poder ver a Matilde, ya que obviamente el papá Jerónimo, después de este nuevo fracaso, ratificó la decisión de no casar a su hija con un príncipe que ahora además consideraba estúpido. Y Luis no tuvo más remedio que empezar el largo camino del olvido, el largo camino del olvido. ¿Cuánto se tarda en olvidar? ¿Cuánto se tarda en lograr que una pena deje de dolernos? ¿Y cuánto duele cuando no nos duele más? En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón. No está mal. Lo recitábamos ayer y viene a cuento hoy. Como sabemos, Luis Napoleón se escapó del fuerte Ham en 1843, volvió a Londres, allí se enamoró de Miss Howard, que financió su carrera política, así que tuvo algún éxito en la tarea de olvidar a Matilde, pero ella continuó enamorada. Volvió a verlo recién en 1848, cuando él fue elegido presidente. Aunque ya no la amaba, le permitió quedarse en la corte, especialmente luego de que en el 52 fuera proclamado emperador. Matilde lo ayudó, lo aconsejó durante toda la vida y fue dama de compañía de la emperatriz Eugenia de Montijo. A mí me parece que Eugenia no debe haber sabido quién había sido Matilde en la vida de su marido. Pero bueno, ella estuvo cerca de él, pero nunca volvieron a encontrarse amorosamente. En lo que hay de concreto en el amor, nos anotamos cero alas, nos borramos la doble. Pero fue un gran amor. Algunos grandes amores no tienen el rédito físico que merecen, y por el contrario, hay amoríos pequeños que dan lugar a una soberbia jornada, ¿no? Lo ideal sería que un gran amor diviniese en jornadas soberbias, pero no siempre ocurre. ¿A quién dedicar esta historia de amor? No sé si triste, me parece que sí, que todas las historias de amor son tristes si uno las cuenta del todo. La única posibilidad es terminar el cuento por la mitad y ahí somos todos felices.
Bueno, sobre todo la primera parte,
claro. A quienes viven amoríos les dedicamos esto, a quienes saben comprender que hay otras reglas que no son supersticiosas, digo, esto de que no me des claveles, qué sé yo. Y hay también otras que ni siquiera corresponden a las costumbres burguesas. No siempre el amor está destinado al casorio o a la pareja definitiva. No sé. Y a los que todavía hoy están recorriendo ese largo camino del olvido, nuestras condolencias. Bueno, el camino del olvido es triste. Hemos resuelto escuchar un tango que puede aplicarse a Matilde, que se llama Solo se quiere una vez. Esto era válido para ella, es válido para algunos, muy pocos, y totalmente falso para la mayoría. Nuestro querido Horacio Molina canta este bello tango Solo se quiere una vez. Adelante, Horacio.
La lluvia de aquella tarde nos acercó unos momentos. Pasaste, me saludaste y no te reconocí. En el hall de un gran cinema te cobijaste del agua. Entonces vi con sorpresa tu incomparable perfil. Al verte los zapatos tan aburridos aquel precioso traje que fue marrón. Envejecida y el zorro avergonzado de su color, no quise creer que fueras la misma de antes, la chica de la tienda, la parisien, mi novia más querida, cuando estudiante, que incrédula decía los versos de Rubén. Resuelto corrí a tu lado, dándome cuenta de todo. Quería besar tus manos, reconquistar tu querer. Comprendí que mi tortura, y te alejaste sonriendo, fue tu lesión más profunda. Solo se quiere una vez al verte los zapatos tan aburridos, aquel precioso traje que fue marrón, las flores del sombrero envejecida y el zorro avergonzado de su color. No quise creer que fueras la misma de antes, la chica de la tienda, la parisien, mi novia más querida, cuando estudiante, que incrédula decía los versos de Rubén.
Escuchábamos en La Venganza Será Terrible a Horacio Molina interpretando Solo se quiere una vez.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559, 4829-9317.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909. Innovar 2008, Concurso Nacional de Innovaciones, cuarta edición. Innovar es una gran vidriera al mundo de productos novedosos. 380 mil pesos en premios y la oportunidad de evaluar su propuesta. Innovar 2008. Inscripción en www.innovar.gov.ar. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
Rancho aparte, mira, escúchame. Es una en la que te tocan el timbre a la noche, vas a abrir y resulta que ahí están todos.
Rancho aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines.
Aeropuertos Argentina 2000. Si estás orgulloso, vamos bien.
En C5N, vos también nos informás. 5555-0005. En C5N, vos sos noticias. 5555-0005. El número de la central de noticias de C5N. 5555-0005. C5N. Todo el tiempo, todas las noticias.
Si querés comunicarte con Alejandro,
4535-4000.
Seguimos en La Venganza Será Terrible. Y es el momento, Alejandro, quizás de corresponder a los llamados, a los mensajes que nos han dejado los oyentes.
Así es. Y también agradecer los regalos que hoy alcanzan un nulo.
Sí.
Valor, no ha llegado nada, absolutamente nada,
pero nada,
no tenemos ni un libro, ni un caramelo,
ni un auto,
nada. Bueno, no importa, el mejor regalo es una buena acción. Adelante.
Jorgelina de Miramar dice: Negro, ¿puedes hablar de Orson Welles? Estoy haciendo un trabajo sobre su vida y me vendría muy bien un comentario inteligente.
Qué barbaridad este Orson Welles. Claro. Ha sido el comentario inteligente.
Ella pedía para quedar bien, necesitaba un comentario inteligente.
Hola, Negro, soy Nani, traje a mi amiga brasilera, le dije que era mi novio, por favor decirle que es así porque no me cree.
¿Cómo se llama esta chica?
Nani.
¿Nani? ¿Dónde estás, Nani? Hola. ¿Y cuál es la amiga brasilera? Hola. Sí, bueno, ¿qué podemos decir? Yo te contaría, amiga brasilera, pero... Hay tanta gente presente que me da no sé qué, Nani, contar. Bueno, después... aquello que te dije anoche. Pero podemos conversarlo. Gracias.
Venimos a verte, Dolina, mi hijo Ezequiel y yo, Griselda, que te escucho
¿qué
siempre.
¿Qué tal, Griselda? ¿Cómo
muy
estás?
Bien, muchas gracias. Le insistí a mi hijo, indudablemente, hasta que optó por traerme una pregunta. ¿Qué opinas de los celulares? Gracias por todo.
¿Qué vas a opinar sobre los celulares? ¿Qué barbaridad los celulares? Fue el comentario, el segundo de los comentarios
de la noche.
El primero sobre Orson Welles y el segundo sobre los celulares. Vamos a tener mejor uno sobre Orson Welles y los celulares.
Aquí tengo un mensaje de Dolina. Dice: Dolina, equipo, vinimos a verlo, lo seguimos hace mucho y también tuvimos el placer de atenderlo en Babieca. Nos gusta mucho su programa. Son dos ex mozos de Babieca, Sebastián y Carolina.
¿A dónde están? ¿A dónde están que no los veo?
Sebastián y Carolina. Y deben haber llevar un café a algún lado. Son dos ex mozos de Babieca.
Siguen igual, nunca vienen. Claro. No, sin embargo, en Babieca nos atienden siempre maravillosamente. Y aprovechamos para saludar a toda la barra de Babieca, empezando por José y siguiendo por los diseñadores del célebre pan dulce de Babieca, que algunos de nuestros compañeros suelen rasguñar cuando pasan cerca del mostrador, a los efectos de que algunas de las frutas abrillantadas, almendras y nueces, le queden bajo las uñas para luego comerse.
Y van al baño y la comen.
Van al baño y se comen lo que han rasguñado de los exquisitos panes dulces de Babieca. Negro, me gustaría ser escritor, pero no se me ocurre nada. O lo que se me ocurre no me gusta. En eso consiste ser escritor. En que a uno se le ocurran cosas que no le lleguen a gustar. ¿Qué hago? Dice Carlos de Microcentro. No sé. Yo le preguntaría lo mismo.
Sofía de Pedernales dice: tengo 15 años y te escucho gracias a mis papás desde los 8. Ahora tengo una hermanita a quien estoy enseñándole a escucharte.
Saludos a Comodoro Rivadavia, a toda la ciudad. Allí escuchan el programa Pablo Salomé, Amelia y nadie más.
Carmen de Congreso le pregunta: ¿me podrían decir si la letra del tango El Bulín de Ayacucho pertenece a Vacareza, Alberto Vacareza, o de quién es?
No sé, pero no creo que sea de Alberto Vacareza, pero no estoy seguro.
Querido Ale, somos Lucía y Nicolás, te seguimos desde hace 18 años, respectivamente.
¿Cómo? Desde hace 18 años respectivamente.
No, porque yo estoy tratando de ayudarlos, pero bueno, yo lo voy a leer como está, Alejandro, porque no tengo la obligación moral de interpretar a los oyentes.
No, yo tiene que leerlo...
Hago lo que puedo, pero es difícil.
Mejorándolo. Y con además...
Querido Ale, somos Lucía y Nicolás y te seguimos desde hace...
Querida...
Querido Ale.
Querido Ale, hasta ahí estamos bien.
¿Cómo?
Somos Lucía y Nicolás. Y te seguimos desde hace 18 años. Entre paréntesis ponen la semana que viene, cierra paréntesis después de viene, y dos meses, coma.
Adelante.
Respectivamente.
Respectivamente es aparte de todo. O es como una despedida, respectivamente, juramos. En vez de respetuosamente, respectivamente. Bueno, pero no se burle de los
oyentes. No.
Lea usted,
sigo, cómo mal. Ambos aspiramos a ser escritores fracasados y como ensayo para tal propósito no se nos ocurre nada que decir excepto, cuidado, el helado de la marca no está a 3,50, a menos que sea de dulce de leche. Por favor, avisar a esta
¿qué marca? ¿Qué marca? Díganlo.
El de McDonald's, el de la máquina de McDonald's.
Por, dos, peso, por dos pesos más, ponemos un baño de crema. Por 2,50 te doy un beso en la boca.
Bueno, y continúa. Por favor, avisale a esa simpática empleada que llegamos bien, pero con un peso menos cada uno. Te admiramos mucho y tenemos bombones para demostrar.
¡Ay! ¿Dónde están los bombones? Bien, empezado por ahí. Bueno, señores, Zulma de Lugano, Negrito, el otro día te fui a ver, pero no me animé a hablarte. Sos muy lindo y ahora entiendo por qué todas quieren ser tu novia. Nadie quiere ser mi novia, Zulma. Bueno, ¿por qué no me habló?
Claro. Jessica de Tuyangó dice que hace 12 años que no lo iba a ver. El otro día fue al Tortoni y me dijeron que estabas en la plaza. A vos te veo igual, pero qué pelado está Astronati, qué ronco está Rolón.
Pedro de Pablo Nogués. Bueno, se queja por los piratas del asfalto que han sido perjudicados por los cortes de ruta. Viajo mucho en avión, dice Matías. Me gusta el momento cuando las azafatas hacen la mímica de cómo ponerse el salvavidas y te dicen qué hacer en caso de emergencia. ¿Hacen mímica?
Sí.
Es lindo, ¿eh?
Es muy lindo verla, sí.
Claro, pero ¿qué dicen, por ejemplo, en caso, qué sé yo, de emergencia?
Y yo, si quieren, le hago a ustedes, porque es fácil lo que dicen normalmente. Dicen, bueno, en la parte de abajo del asiento, sí, usted va a encontrar...
Adelante, usted era la azafata.
Ahí está.
Ahí está.
Queridos pasajeros...
buenas tardes.
Buenas tardes, les decíamos...
La vamos a contratar para la aerolínea. Sí, sí,
sí. Linda azafata, ¿eh?
Sí, linda.
Le deseamos un viaje muy placentero y queremos comunicarles que debajo de sus asientos tienen cojines inflables con los cuales ustedes podrán
flotar. Che, vamos a otro asiento. ¿Qué más? Disculpe, señorita.
También queremos decirle que deben recordar el abrocharse los cinturones a la hora del despegue. Y si alguno de ustedes tiene algún problema con ello, nosotros tenemos extensiones de cinturones. Es real.
¿Sí?
Alejandro, sí, sí. Te dan una extensión en el caso de que la persona tenga algún problema de obesidad, le dan un poco más, un cacho más
claro.
De cinturón. Juro.
Que uno levante y se... Yo... Acá, Vicente.
No. No, dame dos. Recuerden poner todo su equipaje en la parte superior, donde está el techo. Gracias.
Che, qué bárbaro esta azafata, ¿eh? Yo siempre viajo en esta aerolínea, se viaja mal, pero la azafata está fenómena.
Está instruida, ¿eh?
No, está buena, ¿eh?
Está buenísima.
Me parece fácil.
¿Sí?
Bueno, hacerse el vivo con la azafata es una cosa espantosa.
Sí. Pero también hay azafatas que están aburridas, Alejandro, de tanto viaje y no tratan muy bien a la gente.
¿Usted
tampoco
tuvo, Alejandro, alguna aventura en un avión?
No le pregunté, no, pero te metiste en un tema. ¿No viste que le estaba guiñando el ojo yo todo el tiempo? No, historia tremenda.
Bueno. Yo viajaba allá. Yo no tenía pensado tener una aventura. Soy muy discreto con eso. Pero Tamena me dice, ¿quiere una almohada? Digo, ¿qué le pasa? Ya cuando subí, dice, buenas tardes.
Claro.
Yo no había visto nunca. Pues me dice, ¿un poco de agua?
¿La tiene con usted?
Por ahí. No, nada, hasta ahí nada. Pasó y me ofrece unos caramelos.
Mucho.
Entonces le digo, ven y sentate acá.
Sentate de apoyabrazo.
Sentate acá, en el apoyabrazo. Le digo que te voy a contar mi vida. No, me dice, señor, qué sé yo, vení. Me venís buscando desde
desde de Calidaza.
Desde Seiza que va a estar. Vení, digo, vení. Digo, mira, lo primero que te quiero decir es, yo soy bueno.
Muy bien.
Pero muy celoso. Porque ya te vi que le andabas convidando caramelo al pelado de aquel asiento. Así que ahora estás conmigo.
Se acabó todo.
Me dice, pero déjeme, que se vamos. Digo, no trates de disimular. Yo comprendo que en tu trabajo a lo mejor te prohíben conversar con el hombre amado.
Hay que disimular.
Ahora cuando bajemos, yo iba a España. Cuando bajemos en España, yo tengo un departamento ahí muy cerca del Hotel Palace. Mm. Y ven, quédate conmigo.
La credencial.
¿Cómo es tu nombre antes que nada? Digo, imagínate, no me voy a ir a vivir con una persona sin saber su nombre. Ella, mira, se quería ir.
Menos mal que no lo agarró una turbulencia, porque imagínense la turbulencia.
No, me agarró una turbulencia. Y la mina dice, abroche, se siente, no, yo no trate de disimular. Y se fue la mina, y yo la corrí.
Oh, en el medio de la turbulencia.
Corrí por medio del avión, en medio de la turbulencia, y la rinconé ahí atrás de una cortina.
¿De la primera?
Sí, sí. Y le digo, bueno, demos rienda suelta a nuestra lujuria. Y vinieron unos tipos, me sacaron, y yo sé. Me arrastraron hasta el avión, hasta el
asiento, claro.
Y a ella se quedó allá y yo la... Es inútil que luches contra el amor, le digo, no lo vas a conseguir. Me amás, viste, le digo. Y no pude viajar más en esa aerolínea.
Y claro.
Pero ella me amaba, ¿me entendés?
Sí.
Pero no se atrevió.
No se atrevió.
Era tan intenso el amor que sentía por mí que sintió miedo.
Se asustó.
Yo me di cuenta después, sí, ¿no? Después que me bajé.
Claro.
Le dije, me dije yo mismo, sí, ¿no? Esta tenía un amor tan intenso que le dio miedo.
Le dio miedo.
Claro. Le dio miedo. Por eso, a mí las minas que no me dan bola es porque tienen un amor tan intenso que les da miedo. Yo voy por la calle y digo, adiós, qué sé yo, ¿querés venir conmigo? Tomate la mesa. Y yo pienso con globitos así como Batman.
Te asustaste.
Seguro que siente por mí un amor tan intenso que le da miedo. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 18 grados 8 décimas. El gobernador de Córdoba destacó que gobierno y campo hayan expresado la necesidad de dialogar. Juan Schiaretti se refirió de esta manera al discurso de la presidenta Cristina Kirchner, también al posicionamiento de las entidades rurales. Más de 55.000 alumnos iniciaron su carrera en la UBA. Comenzó el ciclo básico común en las 11 sedes y centros regionales que tiene la Casa de Estudios en Capital, el Conurbano y en la localidad bonaerense de Mercedes. Los profesionales preferidas de los jóvenes volvieron a ser las de Medicina, Abogacía y Psicología. Trabajan para un acuerdo la Unión Europea y el Mercosur. Ambos bloques comerciales intentarán retomar las negociaciones estancadas desde hace 4 años en Lima. Según el embajador de la Comisión Europea en Argentina, Gustavo Martín Prada, hoy existe un escenario oportuno para ello. 18 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 70%.
Radio 10, la radio. Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra CASA al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendaroca.com.ar. Envía CASA al 10011 y participa por increíbles premios
premios que Viviendas Roca te regala. Consulta el reglamento del juego de entretenimiento previa. Ganate una casa en www.diezmovil.com.
Rancho Aparte es una película en la que algunos son como los de tu familia y los otros también.
Rancho Aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines.
Innovar 2008, Concurso Nacional de Innovaciones, cuarta edición. Innovar es una gran vidriera al mundo de productos novedosos. 380 mil pesos en premios y la oportunidad de evaluar su propuesta. Innovar 2008. Inscripción en www.innovar.gov.ar. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Aeropuertos Argentina 2000. Si estás orgulloso, vamos bien.
Mail dolina@infobae.com.
Seguimos en La Venganza Será Terrible.
Bien, esta es nuestra habitual sección. Ay, qué desgraciada soy, o también llamada El ama de casa es prácticamente un ser humano, o La casa me tiene harta, o Bájate de ahí que te rompo el alma. Muy bien, tenemos un montón de monografías relacionadas con el hogar. Al rescate de las toallas viejas. Ah, es una película.
Ah, hermosa.
Al rescate de las toallas de las viejas. Sí. Efectivamente, una película épica, si se quiere. Hay, bueno, es un grupo, es Alibaba y los 40 ladrones. Uh-huh. Ellos tienen unas toallas que utilizan incluso como turbantes.
Claro, ¿sí? Que en el desierto
el beduino en el desierto que usa para...
Los toallones.
Para ejercer, unos toallones que habían venido acompañando a Alibaba y sus 40 ladrones desde hacía muchísimos años.
Sí.
Y una noche se van a dormir... Y a la mañana se levantan y no estaban las toallas.
A eso justo que son ladrones, vienen afanados.
Entonces, muy bien, efectivamente, 100 años de perdón.
Claro, pero sin, toallas, sin ningún toallón.
A un lado. Entonces comienzan ahí a perseguir a unos tipos que finalmente eran malísimos.
Sí.
Y que robaban las toallas de todo el mundo.
Sí,
se quedaban. Tocaban toallas en hoteles, en casas particulares. En exposición de regalos de casamiento, en bazares, y finalmente les robaron las toallas que usaban Alibaba y los 40 ladrones para protegerse del sol en el áspero desierto de Arabia.
Sí.
Ahí me dormí.
No, y después viene lo
cuando me desperté, vienen todos los combates en el desierto, el Simún, las metas.
Sí.
Incluso en Arabia no hay el Simún.
No,
pero no importa, igual.
Creo que el cine.
La parte que más me gusta a mí de las películas de Alibaba y los 40 ladrones es el procedimiento para abrir la cueva.
Sí.
Alibaba se ubica delante de la puerta de la cueva y dice: ábrete, sésamo, y la puerta se abre.
Sí.
Esa parte siempre produce una gran emoción.
Sí. En la gente. Sí.
Y después hay una parte extraordinaria en donde y son todos espejismos. Un juego de espejismos. Ellos tienen mucha sed y entonces van llegando a un oasis y cuando llegan comprueba que no era
un oasis, agua, claro,
sino un espejismo, y en ese mismo momento lo ataca un ejército de enemigos que a último momento y por suerte revela su condición de espejismo. Viene entonces un segundo ejército y ellos no absolutamente ninguna precaución porque se debe tratar de un espejismo y justamente ese ejército era verdadero
y los
toman presos pero cuando los van a meter en la cárcel descubren que en realidad Alí Babá y sus 40 ladrones eran el espejismo.
Claro.
Hasta que el espectador comprende que él mismo era un espejismo y que todos lo somos y que vivimos alucinados creyendo que entramos a un cine, creyendo que pagamos la entrada, creyendo que estamos aquí en el Paseo de la Plaza y creyendo que contamos historias de espejismo cuando en realidad el espejismo somos nosotros. Bien, pero todo esto para decirle cómo se rescata una toalla vieja. Señora, ¿cómo es una toalla vieja?
Una toalla vieja es la
tiene
toalla.
Agujeros.
¿Cómo sabe usted? ¿Cómo se diferencia una toalla vieja? Para mí por el agujero.
Por el agujero.
No, bueno, sí, claro.
La toalla vieja está cantando su carácter vetusto a partir de un agujero.
Sí, pero hay datos anteriores, por ejemplo,
sí, anteriores al agujero, digamos.
Exactamente, cuando empieza a raspar.
O sea, se hace bolita, se pone dura.
Cuando uno se seca la espalda y ya siente que...
Pero es que a mí me gusta que me raspe, porque de algún modo me estimula la circulación. Claro. Yo tengo una circulación menos que mediocre. La sangre prácticamente permanece en mis venas del modo... en que se comportaba la sangre antes de Miguel Servet, que fue el que descubrió la circulación de la sangre.
Claro.
Antes de este hombre, la sangre no le circulaba a la gente.
No, era una especie de plastilina.
Bueno, mi sangre está atrasada de noticias e insiste en no circularme. No me circula la sangre.
¿Pero qué?
Pero me corto una vena y nada, no sale nada.
No sale nada.
Está ahí. Entonces, menos cuando me paso una toalla áspera por las espaldas,
que ahí empieza
momento de que da, empieza a chirrear el aparato circulatorio y mal que mal, una milla en dos, claro, me marca la sangre. Claro. ¿No?
No, a mí no me gusta, yo las tiro enseguida.
Las toallas ásperas.
Sí, a mí me gusta cuando son bien esponjosas, que prácticamente siento que alguien me está acariciando, ¿no?
¿Y no será que alguien lo está acariciando y te hace una toalla?
Ojalá se fuera. Pero bueno, no sé si hay que tirarlas o no tirarlas, quizás.
Yo en un tiempo no usé toallas.
¿Y qué usaban?
¿Cómo se usaban?
Salía corriendo y me tiraba en la pieza, salía del baño, tiraba sobre la cama y con la misma sábana me revolcaba un cacho y chao. ¿Para qué?
Sí.
¿Para qué tanto bulebú?
Claro. No salía al balcón, digamos, ¿no? A secarse con el aire.
La cabeza, eso sí, yo me secaba la cabeza porque me hace mal tener la cabeza mojada. Entonces me tomaba el colectivo en la esquina y sacaba la cabeza por la ventanilla y me iba 20 cuadras.
Sí.
Después me tomaba el otro de vuelta y sacaba la cabeza del otro lado.
Del otro lado, claro.
Y ya cuando llegaba a mi casa, llegaba con la cabeza completamente seca. Y sin necesidad de toalla.
Es un lindo sistema.
La toalla me parece que es un lujo innecesario.
Sí, aparte no es muy higiénico, digamos, que cuando uno va de visita, por ejemplo, ¿no?
Se seca, ahí está.
Yo qué sé quién se secó y qué se secó.
Claro.
Siempre uno busca secarse con la
puntita. ¿Por qué se secó? Claro, uno busca,
la puntita.
Mira qué parte,
claro, por acá no anduvo nadie.
Claro.
Busca las regiones desérticas.
Exactamente, pero es prácticamente una adivinación que uno hace.
Claro, a lo mejor todo, ya hay como siete que hicieron lo mismo.
Claro, no hay ningún dato.
Por decirle un número.
No hay ningún dato que revele, salvo que hayan dejado la cara embarrada y hayan dejado la marca.
Claro, por lo que sea.
Sí.
Pero... además queda feo ir al dueño de casa y preguntarle, ¿esta toalla?
Claro, ¿hace cuánto que la tenés?
¿Hace cuánto que la tenés? ¿Qué sé yo? O peor todavía, ¿me das una toalla limpia? Porque, ¿qué quieres decir? ¿Que la que hay está sucia? No.
Claro.
Conviene, eso sí, revisarle al tipo bien todos los cajones del baño.
Sí.
Que por ahí tiene, qué sé yo, papel de tisú.
Claro, lo que pasa es que revisando los cajones podemos empezar a encontrar datos sobre si la toalla es muy usada o no.
Claro, claro, sí.
Si el tipo tiene una afeitadora,
datos terribles,
una oxidada,
desafectada. Una afeitadora chorreando sangre.
Claro.
Como la de Jack el Destripador.
Claro, ya es un dato, ¿no? O esos jabones finitos, sí, ¿no? Que no lo cambia nunca el tipo.
Rajado, sí.
Seco, ¿no? ¿Qué, cómo se le saca espuma a eso? Es prácticamente imposible. Es pasarse
una piel. También le dijeron que hay que hacerlo hervir, hay que juntar varios pedacitos, meterlo en un tacho y lo pone ahí a baño de María.
y hay que
y el jabón recupera su lozanía y usted se ahorra una fortuna, una verdadera fortuna.
Claro, puede ser, pero yo creo que el baño debe delatar cómo es la persona, ¿no?
Sí, dime y te diré quién eres,
¿no? Hay detalles que...
Hay detalles. Yo, por ejemplo, uno de los mejores baños a los que he concurrido es el baño de Juan Alberto Badía.
¡Qué va! ¡Qué precioso! Igual usted tuvo una mala experiencia, recuerde lo que le pasó con la señora.
Con la señora que se... porque no tenía cerradura el baño de Badía... Y la puerta está demasiado lejos de todo, entonces no es posible sostenerla con un pie mientras uno se aferra.
Imposible, ni siquiera con el secador.
No, y me entró la vieja y, y se desmayó.
Un poco se desmayó y otro poco que usted se asustó, le pegó el patadón a la puerta y le pegó también.
Y la arca se le estranguló. Pero mi primera experiencia fue en... No sé si se lo he contado a ustedes, pero aquí la gente lo conoce. En el baño de un ómnibus.
Sí,
los baños de los ómnibus son muy estrechos, muy estrechos. A mí me da claustrofobia.
Sí.
Pero bueno, uno a veces es preferible la claustrofobia y no perder un amigo. Y
bueno, pero tuvo una situación, recuerda que vivió un hermoso romance igualmente dentro de eso.
Exactamente.
No sé si se siguió viendo.
Me encerré, claro, me encerré con una chica en el baño.
Sí. Que venía, no sé si recuerda, sentada.
No me acuerdo, pero.
No venía sola.
No, venía con un tipo.
Sí.
No, si lo querés y ella fue al baño. Yo le estaba haciendo caras, ¿no?
Sí.
Ella venía con un señor y digo, no puede ser. Me enamoré.
Sí.
Me enamoré. Digo, 10, 15 kilómetros me enamoré. Digo, más. Voy a tratar de sacársela a este hombre porque seguramente es un mal hombre y le está dando una mala vida.
Claro.
Y me di cuenta por la cara del tipo. Yo soy muy fisionomista.
Enseguida.
Muy fisionomista.
Y enseguida.
Y lo vi al tipo y enseguida dije, este tipo... no la estás haciendo feliz a esta chica.
Claro.
Además que el tipo estaba medio dormido contra la ventanilla.
Claro.
Escuchame, ¿a qué venís?
No le presta atención.
En eso, en medio de la noche, la tipa arranca para el baño. Y pasó, al lado mío pasó.
Sí.
Dije, esta me está diciendo...
un signo evidente.
Me está diciendo te espero en el baño.
Sí, sí. A veces no hace falta decir las cosas, ¿no es cierto?
No. Pero... Y cuando va al baño va a cerrar la puerta y yo le pongo el pie.
Sí.
Y le digo, aquí estoy. ¿Qué creías que no iba a venir? Le dije. ¿Me llamaste a que estoy? Yo no te llamé. Vamos, le digo. Y me mira y me dice... A vos te conozco. Y yo, sí, es un pretexto hermoso. No, dice, yo era azafata. Señora, dice, con las partes buenas de una toalla, haga mini toallitas de mano.
Ah, yo las odio. Esa vio que a veces en las casas finas, Alejandro... ponen una toallita chiquitita
y usted se quiere secar la cara.
Sí, no alcanza.
Como es un poco carón, no le alcanza.
No, a mí no, yo con esta cara
claro,
necesito un poco más,
por lo menos un toballón.
Por lo pronto.
Dice, es horrible esto al rescate de las toallas viejas. ¿Qué a rescatar toallas viejas? Es curioso, ¿no? Dice, por ejemplo, cósale una linda tela floreada y reálcela con alguna cintita de color, quedarán bárbaras, por eso cómprese una nueva.
Y ya está. Aparte, espantoso, con una cintita me estoy secando y se me mete la cinta por cualquier parte del cuerpo.
Se puede ahorcar.
Sí.
Se puede ahorcar. Es mucho mejor aprender a plantar arbustos. Que es la segunda. Secretos para triunfar en la plantación de arbustos. Primero, no deje materiales plásticos dentro del hoyo.
No.
Eso es esencial.
Es esencial.
Ya lo decía Tiger Woods.
Sí. ¿No? Yo cuando me trasladé a esta zona, a esta región donde se planta tanto, los otros productores enseguida me dijeron cuando yo llegué, dice, mire, no deje, haga cualquier cosa acá en esta plantación, pero dice, no deje materiales plásticos dentro del hoyo.
Porque no le va
a crecer nada.
Claro.
Dice, no arrime tierra junto al tronco. Esa, me dijo el tipo cuando yo ya me iba. Ah, me dice.
¿Y pero cómo? ¿Por qué lo que hay que poner el tronco y nadie hay que dejar un metro y después poner la tierra? ¿No?
Algo así.
Se le cae.
No, dice, forme una palangana alrededor del tronco. Bueno, nosotros plantábamos con Estronati unos duraznegros.
Qué lindo.
Y unas higueras. Uh-huh. ¿Y sabe qué hacíamos? Fue una idea revolucionaria que no tuvo éxito, sin embargo. Las enterrábamos mucho.
Ajá.
O sea, usted para subirse una higuera,
se
para arrancar los hijos de arriba,
sí,
tiene que agarrar la famosa caña de bajar higo, uh-huh, o subirse a la higuera. No, nosotros sacábamos la higuera y hacíamos el hoyo más profundo.
Claro.
Y la recontra enterrábamos de modo tal que venía la tierra y las ramas.
Claro.
Pues usted tenía los higos,
claro, al
alcance de la mano.
Claro. Bueno,
muy buena idea. Muy buena idea.
Nada de subir directamente.
Track.
Tomaba los higos de arriba, que por otra parte son los más apetitosos.
Y no prosperó.
Se pudrieron. Todo iba bien, un día estaban todos podridos, los higos, las higueras, los duranos. Y digo, ¿Qué pasó? Y no, nunca supimos qué había pasado. Bueno,
algún bicho, porque vio que...
Posiblemente.
Hay mucho bicho en el campo.
Un bicho. Y era una lástima.
Una pena, la verdad, era una idea.
Nosotros tuvimos un gran éxito durante un día.
Claro.
Hasta que se empezaron a pudrir todas las plantas. Y la otra consideración que se hace es cómo limpiar el felpudo.
Ah, eso me parece.
Yo he sido vendedor de felpudos, el más exitoso de esta ciudad.
Uh-huh.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Aquí tenemos felpudos absolutamente personalizados.
Ah, qué buena idea.
Nada de poner un felpudo impersonal que tanto puede ser el suyo como el de
claro,
un vagón de ferrocarril.
O con la, por ejemplo, me imagino que ustedes no tendrán el bienvenidos. Ese no.
Tenemos. Tenemos bienvenidos en todos los idiomas.
Ah, bueno, está muy bien.
Welcome, qué sé yo, todo eso.
Pero cuando dice personalizado...
En italiano tenemos que benvenuto.
Benvenuto. Uh-huh.
Benvenuto, que siempre contamos la historia de un señor que le vendimos, felpudo que decía benvenuto, y le robaron la mitad del felpudo. Y le quedó solamente uto. Y lo tenía atado con una cadena...
Claro.
Y quedó en la puerta, decía benvenuto, le afanaron parte del felpudo y le quedó uto. Y casualmente después nosotros empezamos a vender felpudos personalizados con el apellido de cada uno.
Ah, eso es muy
Gano, Méndez, García, qué sé yo.
Sí.
Y la gente veía este uto y creyeron que el señor se llamaba así.
Y
le empezaron a decir uto.
Ahí viene uto.
Un señor grande, el viejo uto.
Claro. Es preferible al viejo Uto y no el gordo, ¿no?
También, sí. Y este hombre inmediatamente lo sacó.
Lo sacó.
Pero bueno, ¿qué clase de felpudo?
No, me gustaría porque la verdad que yo me acabo de mudar y no quiero... Estoy en un edificio donde, lo tengo que confesar, es un departamento muy chiquitito y por piso somos 14 departamentos.
¿Cuál es su apellido, señor?
Mi apellido es Rodríguez.
Rodríguez le va a salir más barato porque tenemos algunos de ocasión. Pero no, lo que quiere...
No, yo lo que quiero es distinguirme, porque hay tanto felpudo.
Todo se quiere distinguir sin hacer ningún esfuerzo.
Y bueno, no, pero yo vine
a... Lo mejor es que cada felpudo tenga un proverbio, una frase. Por ejemplo, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
Claro.
Agachate que vienen los indios. Levantate que ya pasaron.
¿No podría ser algo que tenga que ver con mi personalidad? Digo, que ya desde el felpudo la gente sepa quién vive
usted
en esa casa.
¿Quién es usted? Bueno, nosotros tenemos aquí un departamento de psicología y le hacemos un tratamiento de un mes y medio para hacerle toda una evaluación. Usted, me le voy a dar esta tarjeta.
Pero esto es un, me parece un test.
Un mes dura. Usted venga dentro de un mes, yo ya voy a tener el informe y...
Perfecto.
Veamos el
felpudo. Sí, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
No sé si me recuerda.
¡Ah, Uto!
¡No! Rodríguez.
Ah, Rodríguez, ¿qué tal?
¿Cómo anda? Bueno, yo vine hace aproximadamente un mes, bueno, quizás son 28 días, lo que pasa es que estaba un poco ansioso por el tema del felpudo personalizado que me lo iban a hacer según mis características
personales. Ah, sí. Mire, a ver, mire, porque estoy buscando el informe. Sí, Marcelo, sí, ¿usted tiene el informe acá, señor?
Dice Rodríguez.
Yo contesté todo, sí, vine a las charlas.
Acá está, donde parece.
Aquí capaz que por Rodríguez hay alguno otro.
No, yo que está Sergio, todo muy Rodríguez mezclado acá. Uto creo que es.
No,
es Uto, no.
No, Sergio.
Ah, ¿qué tal? ¿No deje materiales plásticos dentro del hoyo?
No, tampoco. Sergio Rodríguez, ¿se acuerda que yo, bueno, hasta conté una cosita medio íntima de un complejo mío, personal? Porque como empezaron a preguntar tantas cosas, yo medio que me largué, me envalentoné.
¿Y qué complejo tiene usted? Porque...
Bueno, yo tengo... No uno, tengo varios complejos. Tengo complejo de inferioridad y tengo vértigo. Es una combinación...
Ah, vértigo. Me caigo.
Pero me delata eso.
Pero si usted quería ser delatado.
No, yo quería caer bien cuando vengan las visitas. Si yo pongo me caigo, se va a decir, este es el gordo del verde.
Y si le agregamos me caigo en el zar de Rusia, por ejemplo, y queda como una gestión...
Y podría ser, me caigo más, me rindo a tus pies, algo más romántico.
Ah, relacionado con las patas.
Con las patas, sí.
No, pero es muy todo, ¿verdad? Todo le ponemos a su
los
pie.
Felpudos están todos relacionados con las patas.
Deme el pie.
Venga el pie.
No. Mire,
la verdad que me están fallando. Yo pensé que ustedes tenían un.
No, pero tenemos muchos problemas. Mire,
me hicieron venir un mes entero para ponerme me caigo en el felpudo.
Y, pero es lo que dijo el psicólogo, ¿no es cierto?
Contraten a otro, porque la verdad. Yo les conté muchas intimidades. Sí,
el problema que tuve yo con el felpudo, porque yo tengo la casa que el constructor sí me la hizo muy cerca del cordón de la vereda.
Ganó para adelante, digamos.
Claro, él, veo cómo es la codicia. El tipo se salió de la línea de distribución y me hizo la casa, la adelantó un poquito en la vereda. Y cuando veo que la adelantaba un poquito no pasaba nada, siguió, hasta que llegó al cordón de la vereda. Muy bien, me entregaron la casa, voy a poner felpudo, en la calle está el felpudo.
Claro.
Gente, no me viene a visitar nadie.
Y no, porque le caen en la zanja.
No, pero pisan. Claro. Gente que quiere entrar, toca el timbre, así que el felpudo no tiene nada que ver. Es muy inconveniente vivir en una casa que da a la calle, yo no se lo aconsejo en ningún caso. En ningún caso. El baño, por ejemplo. El baño me da exactamente la parada del 57.
Claro, y hay
una ventana amplia.
Aparte es un colectivo que tarda tanto que más de uno le debe golpear la puerta. Ahora
claro, empiezan todos aburridos, empiezan, uno se está bañando pasar, y por ahí ve dos caras que están ahí.
Claro. Hay gente que no tiene nada que hacer. ¿Y no le piden el baño para cuando están esperando tanto tiempo para?
¿Cómo es eso? Pedir el baño, ¿no? ¿Se puede negar el baño?
No, el baño no se niega.
Pero no se niega a un visitante, pero a una persona que pasa por la calle, le toca el timbre y dice, mire, señora, discúlpeme.
Estoy apurado,
usted no me dejaría pasar al baño, porque imagínese. Porque uno confía, pero a mí me asaltaron una vez así.
Alguien que venía así como apurado.
Venía apurado, me tocaron el timbre, me dijeron, bueno, a mí siempre me asaltan, ¿eh?
Sí, bueno, porque como está usted tan cerca del cordón,
tentación para ser afanado. Tengo demasiada confianza. Unos ladrones me intervinieron en el teléfono y se enteraron de que yo me estaba por dar una inyección.
Ajá.
Yo llamé al de las inyecciones, digo, mire, me tengo que dar una inyección, así. Bueno, le di la dirección y los ladrones me tenían intervenido al teléfono. Y llegaron antes que el tipo.
¿Disfrazado de enfermero?
Incluso me llamaron y me dice, soy un enfermero. Y dice, voy para allá, prepárese que estamos apurados.
¿Qué quiere decir?
Primero? Entonces, bueno, yo me tendí en una cheslón. Me bajé los pantalones, imagínense.
Ya listo, usted, claro.
Sí, y abrí la puerta.
Ya la dejó entreabierta la puerta.
La dejé entreabierta la puerta.
Claro. Claro.
Y por ahí... Entra el tipo y yo, ya preparado para la inyección, le digo, haga lo que tiene que hacer,
pero haga rápido,
claro. No dudas. Y bueno, está esperando ahí.
¿Y no pasaba nada?
Primero no, primero hizo, ¿no es cierto? Llegó, se escupió las manos. Y después...
se escupió las manos.
Y ves, como no sé, esos visajes que hacen los tipos que te van a poner en inyección, ¿no?
No, pero con alcohol, y le limpió la zona con alcohol.
No, 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 directamente me dio unas palmadas y me dice, mire, discúlpeme, dese vuelta. Ya está. No, dice, mejor no se dé vuelta. Dice, somos ladrones. Parece un cómplice. Somos ladrones y se lo vamos a atar. Me ataron así como estaba.
Con los pantalones abajo.
Con los pantalones abajo me dejaron así y se llevaron todo.
¿Y la inyección se la pusieron por lo menos?
No, ni siquiera.
¿Y ese
incluso qué? Yo le pregunté, porque a veces hay tipos que tienen tan buena mano que te ponen la inyección y no te das cuenta.
Claro.
En una farmacia cerca de casa,
sí.
Decían que tenían buena mano y era porque no te la ponían. Mira, que si yo te ponía el alcohol, te daba una palma, ya está, decían. Claro. Y se guardaba la inyección y se la vendían a otro.
Claro.
Y yo después, cada vez que me daba inyecciones ahí, iba con un escribano.
Claro.
Y digo, a ver,
no, con un espejo,
escribano.
Diré.
Ya está, dice, ya se la puso. Muy bien.
Claro.
Bueno, en este caso no.
¿Y usted quedó ahí?
Horas, hasta que un vecino pensó que algo raro pasaba y llamó a la policía.
¿Y esto pasó rápido, enseguida?
6 horas. Llegó la policía y me vio atado. Y dice, ¿qué pasó? Le digo, no me va a creer usted.
Dice,
no me creyó.
Y seguro, claro. Pensaron otra cosa, seguramente.
Sí. Y porque todos me engañan, todos.
Pero usted es muy confiado, usted confía demasiado.
Muy confiado.
Mire que no está la cosa, encima tiene la casa tan adelante, como que una invitación a que
cualquiera, yo enseguida confío, creo todo.
Lo que tiene de bueno esa casa es la posibilidad, empezó la posibilidad de poner algún negocio o algo, ya que la tiene tan
expuesta. Estando en la calle, sí, yo ya creo que les conté, desde la habitación de la calle, ahí tengo un pequeño kiosco. Pequeño kiosco, cigarrillo, golosina. Sí. Abajo, lo tengo abajo mismo las cobijas a la noche.
Sí.
Yo duermo ahí.
En la misma habitación.
Y la meto abajo las cobijas, la mercadería. Pues si la dejo en el estante, te meten la mano y te la afanan. Igual puse una reja.
Ajá.
Una reja que me da inconveniente porque es muy chica la reja. Los espacios son muy pequeños.
Sí.
Y hay mercadería que no pasa.
Pero muy pequeño, ¿qué
más o menos?
¿Una bananita dolca?
La bananita dolca según para que cómo la pase. Porque
paulado,
si querés
sí.
Que te la entregue transversal no pasa. Pero bueno, hay mercadería, vendemos pelotas para los niños, las echamos antes.
¿Y los alfajores?
Los alfajores tienen problemas.
Dice.
Pues yo los guardo en la cobija y en verano, el alfajor, especialmente el de chocolate... Con el calor de la cobija, vio, se deteriora un poco.
Sí.
Y yo me quiero tapar bien en verano. Más que nada, por decoro, no voy a andar durmiendo en calzoncillo delante de la gente.
Sí,
¿Qué se cree? ¿Qué clase de persona se cree que soy?
Claro.
Entonces yo me tapo bien, incluso tapo la mercadería, y yo ya sé dónde la tengo. Mismo de la cama le digo al tipo, ¿qué desea?
Y ya con la pata en la rima, ¿no?
No, tengo abajo la cobija. ¿No? La traigo a veces con los dedos de los pies.
Claro,
Y le digo, un alfajor. Claro, a veces saco un alfajor y tiene 60 centímetros de diámetro.
Claro,
un alfajor, porque por ahí me le di vuelta encima un alfajor.
Sí.
Y el alfajor es noble, es un material noble.
Sí.
Pero si te le das vuelta encima, se agranda y se achata.
Sí.
Y la gente dice, no lo quiero. Y bueno, no lo quiero y menos con una media.
Bueno,
ya están nuestros amigos.
De la
alcancen estos alfajores.
Se los regalamos a ellos.
Se los regalamos a ellos. Son un poco chatos, pero pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana y 31 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 18 grados, 8 décimas. Cristina Kirchner inaugurará la nueva universidad de 3 de febrero. La nueva casa de estudios tendrá capacidad para 3.000 alumnos y dependencias equipadas con moderna tecnología. El acto se realizará a partir de las 11 de la mañana en Valentín Gómez al 4.700 de la localidad bonaerense de Caseros. Denuncian a hermanos del presidente Chávez por enriquecimiento ilícito. Se presentaron en el parlamento de ese país pruebas para iniciar la investigación a los familiares del bolivariano. Sospechan que adquirieron numerosas viviendas en el estado de Barinas. El informe de la cadena CNN.
El diputado Wilmer Azuaje presentó al parlamento documentos para respaldar su pedido de investigación a los testaferros de familiares del mandatario. El parlamentario señaló que Argenis y Narciso Chávez, hermanos del presidente venezolano, poseen actualmente 20 fincas, cuando a comienzos del actual gobierno poseían solo una propiedad agropecuaria. Esta denuncia se produce semanas después de que el presidente Chávez señalara que se debía luchar contra la corrupción fuera donde fuera. La oposición venezolana dice que esto podría ser el principio de la ruptura interna dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Por lo pronto, el Congreso también anunció que se estudiarán los fondos de campaña para la candidatura a la gobernación de Barinas del legislador que pide la investigación del patrimonio de los hermanos del presidente. La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional es la encargada de llevar a cabo la investigación.
CNN, Carlos Sillán, Caracas.
18 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 70%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Primera.
Zapatando a mi tierra distante, cálido pueblito de nuestro interior, tierra ardiente que inspira mi amor, credosa reseca de sol calcinante, recordando esa tierra quemante, resuena mi grito de calor. Te recuerdo mi lindo pueblito, con tu aire húmedo y denso de nieve, noches cálidas de fantasía, pobladas de magia, de encanto infinito, y el cantar de tu fresco arroyito, salvo en los 10 meses de la sequía. Siempre fue muy calmo mi pueblo adorado, salvo aquella vez que pasó el huracán. Viejos pagos que lejos están, mi tierra querida, mi dulce poblana. Tengo miedo de que hayas cambiado después de la última erupción del volcán.
Segunda.
Siempre te recuerdo con el corazón, aunque aquel arroyito dulzón hoy sea un hirviente torrente de lava, que por suerte a veces se apaga cuando llega el tiempo de la inundación. Los hambrientos lobos aullando estremecen cuando son mordidos por fieros mosquitos. No se puede dormir por los gritos de miles de buitres que el cielo oscurece. Siempre algún terremoto aparece y al atardecer llueven meteoritos. Y si a mi pueblito volver yo pudiera, a mi viejo pueblo al que no he regresado, si pudiera volver al poder. poblado, que siempre me llama, que siempre me espera. Si a mi pueblo volver yo pudiera, no lo haría ni mamado.
Escuchábamos en La Venganza Será Terrible a Leloutier, Añoranzas.
Añoranzas, la bella samba de Leloutier. Bueno, lindo.
Que contaba Alejandro que, bueno, tuvo la...
Yo, no sabía, yo canté esto con ellos en un programa que yo tenía, ellos vinieron de visita y me dejaron cantar esto con ellos. Sí.
Un placer.
Sí, claro. Sí, un día lo vamos a escuchar.
Claro.
Es igual que esto, pero peor.
dolina@infobae.com.
Bueno, vamos a enfervorizar al público. ¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
6x9. Anda mucho mejor el fervor que la razón.
Sí, indudablemente.
Insisto, 6x8.
Y no sigamos, ¿no? Porque esto puede...
No, 6x8 es una de las más fáciles. Para mí la más fácil es 6x8.
¿6x8?
En cambio, 3x9 no es fácil para mí. Creo que no la sé, 3x9.
27.
Pero 6x8 sí la sé.
¿Y la tabla cuál es la que más se sabe? De
la del 1. Bien. Amigos, vamos a... Una breve monografía. Haga su vida más larga y feliz.
Es lo que todos quisieran.
Es muy breve todo. Primer consejo: reír por todo lo que se pueda. Muero.
Preferido.
Aunque mucha gente le toma odio a quienes se ríen de los problemas, con toda razón.
Claro.
He sabido que aquellos para los que todo puede tener su lado gracioso resisten mejor las enfermedades, ¿así?
Mire usted.
Los orientales, los uruguayos, dicen, por otra parte, que una hora de risa es más provechosa que 4 horas de yoga. Cualquier cosa es más provechosa que 4 horas de yoga. Yo hice 10 minutos de yoga una vez, casi me muero.
Imagínese, aunque,
imagínense, una hora de risa, entre todas las veces que me reí en mi vida, deben sumar una hora. ¿Cómo se va a reír una hora todos los días?
Aparte, lo que pasa es que no se sabe si ellos proponen la risa forzada, digamos.
Naturalmente. Y es la única que existe.
Pues si no, habría que encontrar a alguien que nos divierta todos los días una hora carcajada.
No soy Garrick.
Claro, exactamente.
No, es muy difícil.
Muy difícil.
Sí. Bueno, entonces eso no lo puedo hacer. Actividad sexual frecuente.
Esta gente nos está matando, Alejandro. Nos están aniquilando. Ahora lo único que falta es que el tercer punto sea viaje mucho en avión y nos vamos.
Claro. No, dice, más allá del romanticismo, escucha a los científicos. A eso le llaman actividad sexual frecuente. Pase, doctor.
Bienvenido.
Abrígame algo al oído, querido doctor Finocchietto. Y entérese de que nuestro organismo reacciona ante el amor saludablemente. La marea hormonal.
¡Oh! ¡La marea!
¡Cómo me gusta la marea hormonal!
¡Cómo me gusta que me mareen! ¿A quién la marea? Aumenta la resistencia al cansancio. No sé si olvidar los problemas. No quiero olvidarme los problemas. Quiero, en tal caso, resolverlos o hallarlos. Así que...
Tampoco es el tercer punto.
No puedo esto tampoco.
Son 5, nos quedan 2, ¿sale? Pongámosle un poco
un dulce cada tanto. Bueno. A ver, el chocolate y el azúcar son, etcétera, etcétera, te dan felicidad. Dormir. Y claro, después de reírme una hora.
Claro, hacer el amor todo el día.
Hacer el amor todo el día y comerme un nugatón.
Dos toblerones.
Me voy a dormir y chauquinela.
Pero con una alegría que ni te cuento. No me hace falta ningún ribotril, ¿eh?
La próxima vez que decida pasarse un fin de semana durmiendo... ¡Ah, qué extraordinario!
¿Todo entero tiene que ser?
Todo entero, sí, porque acá somos así.
¡Qué clínica rara, ¿no?
Es una... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, esta es la clínica donde le alargamos la vida.
Le agradezco, yo venía a buscar eso porque...
Un momento que todavía no lo puedo atender.
Vengo por un grave problema de ansiedad y estrés. Y siento que eso me está consumiendo la vida, doctor. Si no me dice nada y me genera más ansiedad, no sé si... O sea, necesito una respuesta rápida.
¿A qué le llama? ¿A qué le llama? ¿A qué le llama ansiedad?
¿Me van a curar, doctor?
Mire, nosotros teníamos a un médico aquí, el doctor Rolón.
Sí.
Que usted parece mentira lo que le voy a contar, ¿no? Sí. Trajo un método aquí, usted le habla durante 20 años de lo que hacía cuando era chico.
Sí.
Y se cura.
Pero es muy largo.
Eso es lo que le decían todos a Rolón.
No sé, ¿lo puede resumir un poco o es porque hay que hablar?
Usted tiene que decírselo muchas veces, ese es el secreto.
Ah.
Y otra cosa que me dijo este Rolón, ¿no?
Sí.
Me dijo que si usted decía lo que le pasaba, ya se empezaba a curar.
¿Cómo si decía?
Sí, usted, por ejemplo, dice, me pasa esto, esto y esto, lo dice tres veces y se te pasa. Por ejemplo, tengo ansiedad. Bueno, dice Rolón, ese es el primer paso para curarse. ¿Cuál? Ese.
Decirlo, enunciarlo.
El decirlo, admitirlo.
Pero para eso estudiaron psicología. Yo tengo entendido que es una carrera que se estudia durante... Debe tener alguna otra cosa.
¿La carrera?
No, digo...
No,
sí.
La carrera dice que el alumno va y dice, quiero ser psicólogo, así hasta 5 años, a los 5 años dice, bueno, está bien.
Tanto que insistí.
Y tanto decirle, el tipo no, ya...
Es raro, y acá en esta clínica, porque yo vengo por el tema de dormir. A mí me habían dicho que esta era una clínica en la cual si yo dormía una semana me iba a sentir muy bien.
Sí, naturalmente. Nosotros tenemos aquí la famosa cura de sueño.
Uh-huh.
Cura de sueño.
¿Y en qué consiste? Porque a mí me da un poco de impresión, yo tengo problemas para dormir.
Yo ya le expliqué el otro día que aquí tenemos un criadero de moscas tse-tse y se la largamos encima y lo dejamos dormido por un año, 2 años.
Pero no hay algún otro sistema, digamos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la música suave. Yo quizás de esa manera...
Pero eso es, no, eso era la parte actividad sexual frecuente.
No, no.
Le gusta la música suave.
No, digo, para poder conciliar el sueño, me da... La verdad que tengo miedo porque dice que me tengo que dormir el viernes y me despierto el domingo.
Efectivamente. Y hay una cura de sueño que dura mucho tiempo.
Ah, ¿y una que es más prolongada?
Hay una que es la prolongada.
La larga,
¿no?
Sí.
Y son 6 años.
¿6 años apolillando?
6 años. Sí. Pero se levanta. Aquí no sabe cómo te levanta.
Oh. Desaparecieron todos los problemas.
Todos los problemas. Y sí, los problemas desaparecieron, pero literalmente.
Y claro. 6 años.
6 años.
Y todo, le desaparece todo.
Y sí, la verdad es que no sé, me da un poco de miedo. ¿Qué es? ¿Con una inyección? ¿Cómo me duerme? No,
mala de gana. No, lo de... Le damos una inyección áspera y...
Hipnosis también.
Sí, hipnosis. Bueno, pero el problema es este, mire, nosotros dormimos a un tipo, grave error, ¿no? Lo dormimos 6 años.
Sí.
Y nos olvidamos seguir pagando impuestos.
¿Se olvidaron de seguir pagando
los impuestos? El tipo se despertó a los 6 años, debía...
Ah, no.
El producto bruto de Andorra.
Porque no pagó la luz.
Porque no pagó la luz durante el día. Estaban esperando en la puerta.
Ajá.
Estaba el de la DGI, el de la...
¡Uy, Dios!
Dice, lamentablemente, señor, dice... Entonces salió el tipo, lo agarraron todos los acreedores ahí. Al rato vuelve para adentro. Yo duermo a medio de nuevo. Lo tenemos durmiendo. Cada 6 años se despierta, le damos otra inyección y sigue para adelante.
¿Y no le pasó nunca de que se olvidaron de despertar a alguno? Que lo tendría que haber despertado y...
¡Uy, no!
¡Oh, no! No, no.
Se me pasó.
Y a mí también.
Se me pasó.
A mí también,
el doctor Ricoltore
¿Te hacía cuánto que lo tenían que despertar?
No, ya, ahora ya.
Chao. Ya se pasó.
Cruza no a la vereda de enfrente.
Sí. Dejalo ahí. ¿Cómo que lo van a dejar en la vereda de enfrente? ¿Se despierte solo?
Sí, sí, ¿qué vamos a hacer? Nosotros no, no podemos hacer más reparado. Bueno, ¿qué otra cosa necesita?
No, nada más, la verdad que con lo que usted me está pronosticando. Sí,
otra cosa, también tenemos una especie de. Droga que hemos desarrollado.
Ajá, tiene laboratorio usted.
Tiene laboratorio primera. El señor.
Sí.
A usted no le importa nada. Es la droga de la irresponsabilidad.
O sea que es una pastilla.
Y se toma una pastilla todos los días, sí. A las 6 de la mañana, y no le importa nada.
Perfecto.
No le importa absolutamente nada.
Pero no quiero yo eso, porque yo quiero que a mí.
Pero esa no es de la felicidad, es del éxito esa. Usted se toma eso. Y bueno, trae que empieza a progresar.
Claro.
Empieza a progresar, a alcanzar altos objetivos.
Todas las metas. Que se...
Un empresario. No.
Pero soy feliz con todos esos logros, me voy a sentir realizado.
Sí, soy feliz, pero no le importa. Bueno, mire, con clientes como este no vamos a ningún lado. Usted es demasiado analítico.
Y bueno, pero
si quiere ser feliz como tú dices, no analices, muchacho, no analices.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Innovar 2008. Concurso Nacional de Innovaciones, cuarta edición. Innovar es una gran vidriera al mundo de productos novedosos. 380 mil pesos en premios y la oportunidad de evaluar su propuesta. Innovar 2008. Inscripción en www.innovar.gov.ar. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
Rancho aparte, mira, escúchame. Es una en la que te tocan el timbre a la noche. Vas a abrir y resulta que ahí están todos.
Rancho aparte. Una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo. Solo en cines.
En C5N, vos también nos informás. 5555-0005. En C5N, vos sos noticia. 5555-0005. El número de la central de noticias de C5N. 5555-0005. C5N. Todo el tiempo, todas las noticias.
Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra CASA al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendasroca.com.ar. Envía CASA al 10011 y participa por increíbles premios que Viviendas Roca te regala. Consultar reglamento del juego de entretenimiento trivia. Ganate una casa en www.diezmovil.com.
Estás escuchando
La venganza será terrible.
Ya llega
Hasta que salga el sol.
Radio 10, la radio.
Hace su entrada a esta sala el pianista estable del Paseo La Plaza, el queridísimo maestro Arnaldo Sordo Gansé.
Saludemos a Manuel Moreira, Martín Dolina, Ale Dolina, que están esta noche en el coro de Sordo Gansé. Vamos a ver.
Bueno, maestro, tenemos unos cuantos pedidos, en este caso María de Pedernales, pero yo sé.
Pero usted sabe qué.
Llegando la noche, recién te levantas y sale su barba a buscar un bebé. Lucí con orgullo tu estampa elegante, sentado muy muelle en tu regia baqué. Paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un pasha. De regios programas tenés a montones, con clase y dinero, de todo te enterás. Pero yo sé que metí, vivís penando un querer, que querés hallar olvido, cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando la farra dejas, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Bien, maestro.
Muy lindo.
Bueno. Maestro, Sabrina de Carlos Paz le pide Three Little Birds.
Ah, de Bob Marley.
Sí.
¿Está bien?
Sí.
Baby, don't worry about a thing. Every little thing is gonna be alright. Sing you the worry about a thing. Every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. This is my message to you. This is my message to you.
Bueno, maestro, acá te piden
Bueno, ¿cómo no? Porque una de las cosas para ser feliz es estar cómodo. No.
Si hay una linda manera de hacer radio, es esta.
¿Sí? Agachado.
Siempre, claro.
Sí. Hay muchos que hacen radio agachado desde hace muchos años.
Les va muy bien.
Les va muy bien, sí. Bueno, acá la negra de Brasil, una bosa.
Bueno, ¿qué podemos hacer? Hacemos más que nada.
Bueno.
¿Hay qué tono?
En zona.
Yo no sé si la conozco, pero
pues esa no está mi mano, porque yo quiero amar. Es esa amar que busco de maracatú. Es esa amar de preto velo, es esa amar de preto tú. Más que nada, vos ama como está legal. Vos no va a querer que llegue no final.
Pollo, quiero informar a ustedes que por giras que va a iniciar, el Pollo se marcha esta noche del programa, al que esperemos que vuelva pronto, y a mí me gustaría que como despedida, cantarlo como despedida, si no, porque quiero oírlo, cantar a usted, qué sé yo, Madame Yvonne, alguna de esas. Bueno.
Mademoiselle Yvonne era una pebeta, en el barrio posta del viejo Montmartre, con su pinta brava de alegre griseta, animó la fiesta de Catresa. Era la papota del barrio latín, no supo los puntos del verso inspirar. Pero fue que un día llegó un argentino y a la francesita la hizo suspirar. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. A donde era gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de hierro.
Gracias, gracias, Pollo, y lo saludamos. Y seguramente lo tendremos muchas noches. Gracias. En este programa, en todas las distintas áreas en las que usted destaca. Así que lo esperamos.
Un placer trabajar con usted.
¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Cuidado, este hombre
está un poquito
raro. Prácticamente la radio al lado.
Le explico a los oyentes que Coco está trabajando sin mesa y agachado, obteniendo uno de sus más grandes éxitos.
Neri de Merlo pide Mi Familia. O Llorando de Aerosmith, que pide Nilda de Valvanera.
Llorando de Aerosmith me gusta mucho. Casi...
casi nos tendríamos que estar despidiendo con esto.
Ah, pero no.
Porque estamos a segundo.
¿Qué no hacen el submarino amarillo?
El submarino amarillo, y se lo dedicamos al pollito. Ahí y está. Aprovechamos para irnos por Corrientes, haciendo una especie de trencito. A ver, dame un sol. A ver, pero que busque una buena corneta. A ver.
Submarine, yellow submarine. We are living the yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. We are living the yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. We are living the yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. De la mañana y 1 minuto en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 17 grados 7 décimas. Cristina Kirchner pidió suspender el paro para iniciar el diálogo. Durante el acto desarrollado en Parque Norte, la Presidente convocó a los ruralistas a levantar la medida de fuerza. Además, defendió la política de distribución del ingreso implementada desde el gobierno.
Yo quiero convocar a todos los argentinos al diálogo, pero fundamentalmente al sector que hoy todavía corta caminos, algunos que todavía no han levantado la medida de fuerza. Yo le pido, humildemente, como presidenta de todos los argentinos y en nombre de todos los argentinos, levanten el paro para entonces sí dialogar.
Quedó desafectado el policía involucrado en la violación y muerte de Mara Mateu. Así lo decidió el Ministerio de Seguridad bonaerense en el marco del asesinato de la joven de 16 años en Santa Teresita. El ahora ex efectivo sigue preso mientras se espera la declaración del turista Adrián Switch, sospechado de ser el autor del crimen. No se trasladará el feriado del 2 de abril. El Ministerio de Interior explicó que la conmemoración del próximo miércoles es inamovible. Ese día se recuerda el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. -17.10 la temperatura en Buenos Aires, humedad 85%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La ha dado el tiempo. Eres para mí.